Mari, Mari, Compuché, acá le habla Marilín Canío, un gusto Roxana, la verdad que nada, aliviadísimos, pasamos ayer todo un día de terror, era una película de terror, eran las 10 de la noche y estábamos rodeados de fuego, no sabíamos qué hacer, pero bueno, después pasada las 2 de la madrugada llegó la lluvia y la verdad que nos alivió un montón. Pero fue de terror porque estaba todo colapsado, ardía por todos lados, en distintos puntos de la comarca también había incendios, brigadistas, no daban abasto. Cuando nosotros avisamos, porque acá, bueno, el fuego comenzó el día domingo en la zona de Mayín Cumé, donde se conectó con Chubut, que pasó para Maitén. Entonces teníamos el fuego llegando a lo urbano, en el pueblo. Y acá en el campo, en la comunidad, se asoma el fuego que se encendió en Golondrina alrededor de las 4:30, creo,
sí.
4. Bueno, ese llegó acá a las 8, asomó el cerro atrás de lo que es la comunidad.
¡Qué horror!
Y estaba cruzando, venía directo. De hecho, se detuvo en una parte donde hay un pequeño arroyo. Ahí se ve que el viento remolineó, lo sostuvo hasta que llegó la lluvia, pero después los costados, ambos lados, teníamos fuego. Fuego por a donde miremos, y los bomberos lo único que nos decían es que tiremos agua o evacuemos. No podían venir a ayudarnos de ninguna manera.
Claro,
en un momento empezamos a solicitar que vengan personas de civil a ayudarnos, si no. Y la policía se posteó porque no querían dejar pasar. Entonces como que evacuaron la aldea escolar Buenos Aires Chico y nosotros quedamos aislados acá porque tampoco dejaban pasar gente que venía a ayudar.
Marilín, ¿en esa comunidad está controlado ahora?
Ahora lo controló la lluvia.
Sí.
Pero dejó de llover, no se apagaron los focos porque hasta las 7 de la mañana, que todavía estaba oscuro, se podía ver la luz del fuego. Ahora está saliendo mucho humo. De hecho, estamos pidiendo que nos manden una máquina grande, una topadora tendría que ser, para poder ingresar hasta el mismo cerro y hacer un cortafuego, porque es más, está continuando el viento ahora y va a volver. De hecho, se acercó gente de bomberos ahora y ellos mismos dicen, sí, es muy probable que vuelva. Si no se hace algo durante el día, puede que vuelva, más allá de que hay pronóstico de lluvia.
Sí, pero hay viento también.
Evidentemente penetró en lo que es el bosque, porque es todo bosque nativo.
Qué tristeza, ¿no? Qué inmensa tristeza. Hubo declaraciones de algunos de los intendentes de la zona que dicen que no dudan que fue intencional o negligente, al menos. ¿Ustedes qué consideran, Marilín?
Si nos digan que no fue intencional, sería como una joda, porque estábamos combatiendo el fuego acá, se prende un fuego en Cholila, se prende un fuego en Epuyén, un fuego en El Hoyo, en Golondrina, el Bolsón. Yo decía, nos están queriendo matar. Esto nos están matando, porque otra cosa no se podía explicar. O sea, teníamos vientos fortísimos, aparte, hacía calor, fue como todo pensado, esto estaba planeado.
¿Cuál es?
No hay otra explicación.
¿Qué piensan ustedes, Marilín, como integrante de la comunidad, ¿no? Conocedores de la zona, del territorio, de lo que hoy definía en la apertura de este programa como el paraíso terrenal, ¿no? Esa comarca que es deseada por tanta gente, por tantos intereses inmobiliarios y demás. Porque una cosa como la negligencia que fue el fuego del asado mal apagado en el Bolsón de una familia que erró, la verdad que, bueno, costó un bosque, que una cantidad de hectáreas impresionantes, no estoy hablando del incendio anterior, pero en este caso, obviamente, la simultaneidad, como bien decías, cada 20 minutos, media hora, un incendio en cada localidad, cuesta creer que fue negligencia, y hoy decíamos, ojalá no se compruebe que fue intencional, ¿no? Pero ustedes conocen la región y saben de lo que están hablando. ¿Qué evalúan? ¿Qué piensan, Marilín?
Esto fue a propósito, no, nos quemaron la otra mitad del pulmón del mundo. La verdad que nos sentimos devastados, tenemos una tristeza enorme, porque nosotros venimos protegiendo estas tierras hace más de 150 años, mi familia habita este lugar, y sabemos que detrás de todo esto hay negocios, no es casualidad, esto estaba pensado, esto estaba pensado, y la verdad que nos duele infinitamente, porque están matando la vida del planeta y de todas las personas, no solamente de los que estamos en el campo, de las comunidades mapuche, esto es de todos. No hay bosques ahora, lo incendiaron todo.
Yo te escucho y la verdad que me produce escalofrío, ¿no? Porque no puedo imaginarme la postal del día después, cuando se aplaque esto. Esos bosques tan añejos, ¿no? Totalmente pelados, calcinados. La verdad que es muy angustiante todo lo que estás relatando, y que además relata cada una de las personas que viven en todas las localidades donde están viviendo esta tragedia en la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuántas personas conforman tu comunidad? ¿Hay mayores de edad? ¿Hay niños? ¿Cómo es la comunidad Cañiño?
Anoche cuando comenzó todo esto estábamos, bueno, mis padres, que ya son ancianos, había un niño, mi sobrino, que bueno, mi hermana nos vino a acompañar, ella vive en el pueblo, pero si no, acá somos cuatro nomás en el campo. Y acá nosotros estábamos ya hace, del 2010 que empezamos a frenar un proyecto mega turístico donde querían instalar los 19 pistas de esquí en un cerro, que es lo que hoy queda de bosque nativo. Entonces ya venimos luchando hace un montón de tiempo, porque sí sabemos que vivimos en un lugar súper codiciado, donde nosotros vemos vida, pero a ciertos sectores ven solo dinero.
Qué horrible.
Y hoy Chubut está enfrentando esto de la minera, ¿no? Nos está también poniendo en jaque toda la vida, y por eso digo que esto no es casualidad. Esto está todo relacionado, y hoy el paisaje es humo, humea todo.
Me está llegando un mensaje del hoyo compartido con otros colegas que dice que la gente llora en la calle porque quedó literalmente con lo puesto, ¿no? Y que además de haber perdido todas sus pertenencias, pocas, muchas, no importa, se quedaron en la calle, literalmente ven el paisaje totalmente perdido, ese entorno natural, y que lloran por la calle.
Así es tristeza nada más. Nosotros todavía podemos ver algo verde, no llegó a las casas, se sigue trabajando en el territorio, se sigue haciendo cortafuegos con un pequeño tractor, pero también es, apelamos a que puedan traer una maquinaria grande y hacer un cortafuego, y que no siga avanzando eso, porque sigue humeando muy feo, no nos da confianza eso ahí atrás, que tampoco está tan retirado. Así que seguimos sin luz. La verdad que no sabemos qué está pasando en la comarca ni en el mismo pueblo, porque mucha gente ya no tiene batería en los teléfonos. Ayer todo el día se trató de difundir, porque durante hasta las 12 del mediodía nadie sabía nada. Y como que se estaba tratando de... El intendente de Maitén se comunicaba con otras radios de afuera, pero a la gente de acá no les informaba de nada.
No
hasta
tenían...
las 5 de la tarde nos enteramos que estaban evacuando gente, que se habían prendido casas en zonas de chacra. Pero él informaba todo afuera y la gente de acá estábamos en la nada. Y después, cuando se comunica con una radio local, dice que agarren los documentos y medicamentos y que se preparen, que estén tranquilos, pero que tengan los documentos en mano y cualquier cosa que salieran, porque nada, el viento no daba tregua de nada tampoco.
Qué bárbaro. Bueno, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandía, aparentemente estaría llegando hoy a la zona, y obviamente estarían mandando de Nación nuevos recursos. Esperemos que así sea, ¿no? Él mismo dijo que es innegable la simultaneidad de 6 focos en un lapso menor a 2 horas, y que la intencionalidad resulta evidente, que afecta no solo a los bosques, sino también a los pobladores de las zonas aledañas, y ha manifestado, obviamente, la disponibilidad de recursos existentes en Nación para poder llegar por lo menos un poco más a tiempo que lo que pasó en la localidad del Bolsón, con la cantidad de hectáreas arrasadas en tan pocas horas, donde casi era imposible llegar a tiempo, ¿no?
Es que prácticamente acá tuvimos todo el verano con incendios, que los controlaban, prendían en otros lados, controlaban ese. Por ejemplo, acá, atrás del cerro donde nosotros estamos, todo el verano estuvieron los focos de incendio, nunca los terminaron de apagar. Sí estaban controlados, pero cuando empezó el viento ayer, se reactivaron todos eso, por eso nosotros estábamos rodeados de fuego.
Claro.
Y la verdad es que nosotros dependemos tanto del territorio porque acá se come lo que se produce, y lo que se produce es la siembra y la cría de animales. Uh-huh. Los animales que de acá quedaron todos en la veranada, y anoche nosotros veíamos que eso ardía. Hoy mi gente anda recorriendo para ver si quedó algo vivo, pero no tenemos certeza de nada.